Bueno, vamos a ver. En realidad yo tendré que preguntar a los que preguntan. O sea, tendré que preguntar a los que preguntan dónde está el problema. Preguntar a los que preguntan dónde está el problema. O sea, si lo que dice la Biblia es lo que nos vale, o lo que nos vale es lo que nos dijeron que dice la Biblia, pero que la Biblia no dice. Entonces, la pregunta que yo haría. O sea, yo leo dos textos, y si en estos textos no dice lo que yo dije, entonces nos quedamos con lo que dice los textos. Si dice lo que yo dije, ¿dónde está la duda? ¿En lo que dice la Escritura o en lo que me han dicho que la Escritura dice que no dice?
No hay más preguntas.
No, leo el texto, ¿eh? Si os parece, leo el texto. Vamos a ver. Capítulo 5 de Génesis. Por leeros una cosa sencillita de este tema. Este es el libro de las generaciones de Adán. Adán significa el hombre. Es una derivación del término hebreo Adamat, que significa tomado de la tierra. O sea, que el nombre de Adán significa tomado de la tierra, hecho de la tierra. Por si algunos no pensamos en esta cuestión, la tierra tiene, literalmente, todos los elementos que desde el punto de vista material tiene el cuerpo del hombre. El sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro, lo que queramos. Todos los elementos. Cuando el cuerpo del hombre se convierte en polvo, se disuelve por la muerte o porque lo incineran, los elementos que tiene son exactamente los que tiene la tierra. O sea que eso no es un eufemismo, sino una realidad. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre. Claro, si nos han enseñado que el hombre es igual a varón, y que fue el varón el que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero la mujer fue creada a imagen y semejanza del varón, nos han enseñado un fraude respecto de la Escritura. La mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios exactamente igual que el varón. Lo que quiere decir que en Dios hay una dimensión masculina, para que nos entendamos, y una dimensión femenina. Por eso se puede hablar de Dios como madre. Y hay muchas figuras. El Señor Jesús, llorando sobre la ciudad de Jerusalén, en su día empleó una figura femenina, no masculina. Cuando dijo, cuántas veces quise acogeros como la gallina acoge debajo de sus alas a sus polluelos y no quisisteis. Respecto de sí mismo, empleó una figura que expresa una dimensión femenina y maternal. Pero en el Antiguo Testamento aparece Dios con dimensión masculina y femenina en, o maternal, en cantidad de lugares. Aparece Dios como padre y como madre. Y como el hombre que Dios creó era varón y hembra, a imagen de Dios, en Dios tiene que haber una dimensión de expresión en el hombre masculina y femenina. O sea, una cosa es la igualdad y otra cosa es la mismidad. O sea, la mujer no es el varón, pero es el hombre. Y el varón no es la mujer, pero es el hombre. Los dos son el hombre cuando Dios los crea. Pero claro, en muchas de nuestras iglesias hasta el día de hoy, desgraciadamente, se sacan doctrinas que no son así en la Escritura sobre la base de interpretar mal lo que dice 1 Corintios 11, que no habla en 1 Corintios 11 el apóstol Pablo de que el varón es solo el hombre y la mujer no es el hombre. Emplea otros términos diferentes. Varón y hembra los creó. Ese hombre que Dios creó, los creó como varón y hembra. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos, de los dos, Adán, el hombre. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el problema? Que no es nada que me estoy inventando yo. Esto está aquí desde que la Biblia existe. Y si hablásemos con teólogos dentro del judaísmo, este problema que se plantea aquí no lo han tenido ellos nunca. Lo han tenido claro desde el principio. Cuando le plantearon a Jesús de Nazaret el problema del divorcio, si al hombre le era lícito dar a su mujer carta de repudio y repudiarla, él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Que hacía referencia a estos primeros 5 libros de la Biblia. Dice: Moisés nos dijo que la podíamos repudiar. Dice: por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no fue así. Varón y hembra los hizo Dios. Y entonces cita Génesis 2, Jesús. Dice: por tanto, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Pero antes dice: ya no son más dos, sino uno. Y ahora habla del matrimonio dentro del punto de vista de una concepción cristiana. Por lo tanto, si dice que al varón y a la hembra les puso un nombre, las personas se definen por un nombre, y que los llamó Adán a los dos, y que los dos eran el hombre, pues no sé dónde está el problema. El problema está en lo que quizá hemos escuchado, hemos leído en libros, o estamos leyendo, o nos enseñaron, desviándose de lo que dice la palabra de Dios, quizá con muy buena intención. O sea que no se trata de pensar como uno quiera libremente. Es que el capítulo 5, por si hubiese duda del capítulo 1 de Génesis, se interpreta el capítulo 1. Ahora, esta visión del hombre como una persona colectiva formada por dos individuos con una dimensión masculina y una femenina es algo fundamental en la revelación de Dios. Y si eso no se tiene claro, elaboraremos cantidad de doctrinas que nos crearán cantidad de problemas en la vida personal, en la relación hombre-mujer, en la vida conyugal y en la relación hombre-mujer dentro de una iglesia. Si eso no se tiene claro. Es decir, mismidad no, no somos lo mismo, pero somos iguales porque somos el hombre. En griego, hombre es antropos, implica tanto si es un varón como si es una mujer. Para varón se emplea un término específico y para mujer otro, pero para ser humano, sea hombre o mujer, la misma palabra. Ahora, más información sobre ese tema de lo que es mi pensamiento, porque esto es central en mi pensamiento teológico, todo lo que yo pueda decir y llevo diciendo desde hace más de 30 años, la interpretación de cualquier libro de la Biblia, y llevo trabajando sobre muchos, todo el enfoque parte de la concepción de persona que hay en la Biblia. Porque la Biblia es el libro de Dios, pero también es el libro del hombre. Y esa concepción de persona es fundamental en mi pensamiento. Ahora, ¿se quiere saber más y tenerlo delante y estudiarlo con paciencia y con calma? Pues hay un libro que yo escribí hace bastantes años, que está prácticamente agotado, pero que a lo mejor, teniendo un poco de suerte, se puede conseguir, y quien esté interesado luego después, pues me lo dice, yo le digo a quién tiene que dirigirse para pedirlo, que se llama El comunismo bíblico. Y en ese libro no se habla del comunismo de la Unión Soviética, ni de Cuba, ni nada de eso, sino del comunismo de la Biblia que existe. Y en ese libro se trata el concepto de persona, el concepto de familia, el concepto de iglesia, y ahí se desarrolla de una manera más explícita y detallada el concepto de persona como persona colectiva, y a través de toda la escritura. Después hay unos estudios editados desde hace mucho tiempo, primero por Mekobán y ahora Gise, de Camas, sobre Génesis, sobre los tres primeros capítulos de Génesis, que son estudios largos, de hora y media, y ahí con mucha minuciosidad se explica este concepto de persona colectiva. Hay unos estudios también amplios, también los tiene Gise, sobre Efesios, y cuando se llega en Efesios al capítulo 2 y se habla del nuevo hombre, el hombre nuevo, el único hombre nuevo, Cristo, y en el capítulo 4 que se habla de la iglesia como de un hombre, también se explican estos conceptos de manera detallada. O sea, que los que quieran piden a Gise los estudios de Génesis, de los tres primeros capítulos, los estudios de Efesios, si pueden, intentan hacerse con el libro del comunismo bíblico, y tendrán mucha más información de la que aquí nos llevaría pues muchas reuniones a hablar de todo eso, ¿no? Yo sé que es un concepto que extraña, bueno, extraña a algunas personas, porque hay muchas iglesias en España y muchas personas que este concepto, ya gracias a Dios, lo van teniendo claro, y porque lo van teniendo claro están cambiando muchas cosas. Pero este concepto tampoco lo he inventado yo, ¿eh? Hay personas que han pensado en él, yo tengo mi manera de entenderlo, pero ayer mencioné a un teólogo alemán, a Bonhoeffer, que en Sociología de la Iglesia explica el concepto de persona como persona colectiva, y ese es un libro que se puede comprar naturalmente en una librería de San Pablo de la Iglesia Católica, porque nuestras librerías, nuestras digo, no son mías, no se encuentra, porque todavía sigue siendo una persona que está bajo la censura. Y hay teólogos católicos importantes que habría que conocer su pensamiento para aprender muchas cosas, que manejan, en lugar de el concepto de persona colectiva, persona corporativa, que en el fondo es exactamente el mismo concepto, llamándolo, denominándolo un poco de otra manera. Y ya eso sí que lo tenemos que dejar aquí, ¿no?
Bueno, doctor Campa, le pedimos permiso para grabar estas conferencias el primer día, y la idea va a ser, al hilo de lo que ha dicho, que le pasaremos a Paco Echevarría, que es quien lleva lo de Gise, toda la base de datos con las direcciones vuestras, a fin de que os pueda mandar un catálogo de lo que él tiene, y donde esperemos que esté ya incluido las conferencias que se han dado aquí. Así que, al hilo de lo que ha dicho, que sepáis que os llegará después del campamento, no sé cuándo, una relación, un catálogo. Muy bien. ¿Un ser humano clonado tendría ser o alma igual que lo tiene alguien creado por Dios? ¿Y recuerdos?
A ver, ¿tendría?
Y dice, ¿tendría ser o alma igual que lo tiene alguien creado por Dios? ¿Y recuerdos? ¿Tendría recuerdos?
Hombre, un ser humano clonado es el gemelo de un hermano gemelo, o la gemela de una hermana gemela. O sea, es decir, no habrá nunca una clonación más perfecta que dos hermanos gemelos. Dos hermanos gemelos procedentes de un solo óvulo, fecundado por dos espermatozoides. O sea, lo que se llaman gemelos univitelinos, que proceden de un solo vitelio, de un solo óvulo. ¿Sabemos lo que son dos hermanos y dos hermanas gemelas? ¿Tienen sed? ¿Son dos seres humanos? que tienen las mismas necesidades el uno que el otro, ¿no? Y que tienen los mismos problemas, los mismos sentimientos, pensamientos, son seres humanos. Pues no habrá nunca un ser humano clonado que sea más perfecto que dos gemelos. Pero sí se puede clonar exactamente igual que dos gemelos, ¿eh? Exactamente igual, porque dos gemelos son la máxima perfección de la clonación, vamos a decir, natural, que no es una clonación, porque no es igual una célula que se le quita el núcleo y luego se mete el núcleo de otra, y eso es la clonación, sale un ser humano, a una célula que se divide en dos y salen dos seres humanos iguales. Pero bueno, es una clonación indirecta, pero que hace la naturaleza. Por lo tanto, tendría sed, tendría hambre, pero un ser humano, con todos los problemas de un ser humano. ¿Tendría recuerdos? Claro, tendría memoria, tendría todo. Un ser humano. A ver, si la última parte la entendí, si esa persona, es decir, se clona una persona de una célula de un ser adulto, ¿no? Bien, y nace una persona que va a ser exactamente igual que esa otra, pero claro, va a nacer pequeñito y va a crecer, y cuando crezca va a ser como la otra persona, se va a parecer, va a ser como si un hermano gemelo con una diferencia de edad, uno puede tener 40 años y el otro que nace tiene uno, ¿no? Pero van a ser exactamente iguales. O sea, la última parte de la pregunta que has dicho es si tendría alma como la otra persona. Sí, claro. O sea, un ser humano clonado es un ser humano. Y un ser humano, desde el punto de vista, digamos, antropológico, desde el punto de vista de lo que es un hombre, y tomando la antropología de la Biblia, para que lo entendamos mejor, ¿qué dice la Biblia que es el hombre desde el punto de vista, digamos, estructural? O sea, ¿qué constituye lo que se llama las estructuras o la tectónica de una personalidad? El cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, la antropología del Nuevo Testamento, por ejemplo, para los que lo quieran ver, está en Primera Tesalonicenses esto, y en el capítulo 5, en uno de los versos finales, en relación a hablar de la segunda venida del Señor, cuerpo, alma y espíritu. Allí el verso dice, y todo vuestro ser, y luego dice cuerpo, alma y espíritu, pues esa es una traducción que no es correcta. Es lo de todo vuestro ser, no es original en ningún manuscrito antiguo, es hablando de la persona, y todo lo que esa persona es, cuerpo, soma, psique, alma y espíritu, neuma, y luego dice más cosas, ¿no?, para terminar el texto. Bueno, pues un ser humano clonado tendría un cuerpo, tendría un alma y tendría un espíritu, desde el punto de vista de su relación con Dios, como la de cualquier otro ser, como la de cualquier otro ser. Yo no veo ninguna diferencia. Vamos, ni la veo yo ni la ve nadie, porque sobre esto se ha pensado mucho, ¿no? ¿Cómo van a ser, por ejemplo, emocionalmente las personas clonadas? ¿Cómo van a ser mentalmente? ¿Qué tipo de pensamientos van a tener? ¿Van a sentir lo mismo que el otro? ¿Van a sentir diferente? ¿Van a pensar igual? ¿Van a pensar diferente? Bueno, pues lo mismo, el punto de referencia que tenemos siempre son los gemelos, ¿no? Los gemelos que produce la naturaleza. ¿Sientan exactamente lo mismo? No. ¿Piensan exactamente lo mismo? No. Dos hermanas gemelas, una le puede gustar ser estrella de cine y la otra pues ser, qué sé yo, moderadora de escayola, ¿eh? Y puede una, por así decir, políticamente ser de derechas y la otra de izquierdas, ¿eh? O sea, pues la relación con los seres humanos clonados que sepamos hoy sería parecida.
Los clones no naturales ¿son idénticos unos a otros incluso en las huellas dactilares?
No. Igual que en los gemelos univetelinos, son idénticos biológicamente en todo, en los rasgos, en la manera de andar, en la altura, en la estructura, en la constitución, incluso tienen más posibilidades, muchísimas más, que dos hermanos que no sean gemelos, de padecer las mismas enfermedades físicas o las mismas enfermedades mentales. O sea, cuanto más, es decir, dos hermanos gemelos tienen exactamente el mismo código genético. Dijimos por la mañana que si se diese el caso de que dos hermanos gemelos, o en el caso de dos hermanos gemelos, uno de ellos o una cometiese un crimen y se pudiese hacer el ADN porque quedasen muestras de sangre de la persona que cometió el crimen, y poder verificar la prueba del ADN para saber si correspondía con determinada persona, se encontrarían con una prueba de ADN que apuntaría como criminal a dos personas, porque el código genético es igual. Dos personas clonadas tendrían el código genético igual. Entonces, ¿cómo podría, por ejemplo, la policía descartar una de las dos? Porque las dos corresponden al ADN y se sabe que solamente una persona cometió el crimen. Pues por las huellas dactilares, que son lo único que se diferencia. Dos seres humanos clonados serán con un código genético exactamente igual, pero las huellas dactilares serán diferentes como los gemelos.
¿Tiene beneficios la clonación? ¿Debería permitirse? Me imagino que se refiere a la clonación humana, ¿no? ¿Sí, no?
¿Se refiere a la clonación humana o a la clonación de animales o de otras cosas? ¿O de plantas? ¿O solo la humana? ¿A humana? Pues beneficio de la clonación humana, yo creo que no solamente es que no tiene beneficios, es que no tiene sentido. O tiene un sentido muy peligroso. Porque es uniformar la diversidad que Dios ha querido crear en los seres humanos. Si Dios hubiese querido que todos los seres humanos fuésemos exactamente iguales, seríamos exactamente iguales. Cuando se clona a seres humanos, se les hace exactamente iguales, y se puede hacer 1 millón de seres humanos iguales o 5.000 millones de seres humanos iguales. Y además, no solamente iguales biológicamente, sino muy semejantes en más del 80% en cuanto a su capacidad mental o intelectual. Beneficios no, peligros muchos. ¿Perdón? Uno de los problemas que se plantea hoy en la bioética, es decir, la bioética surge como una disciplina alrededor de la biotecnología, ¿no? Es decir, de lo que hoy se puede hacer tecnológicamente, con técnicas, en el campo de la biología y en el campo de la manipulación genética, que hoy se puede manipular las células y manipular dentro de las células y manipular dentro del núcleo de las células y manipular dentro de elementos que hay dentro del núcleo, que son los cromosomas, que es donde están los genes, los que transmiten la herencia y muchas enfermedades, y aún se puede manipular dentro de un gen, porque el gen no es la molécula más pequeña. Dentro del gen hay moléculas más pequeñas todavía, y todavía se puede manipular dentro de un gen, y eso ya se puede hacer hoy. Entonces, no sé si perdí un poco los órganos, ¿no? La idea que algún país ha autorizado, y muchos han intentado que se autorice, el conseguir embriones de seres humanos por fecundación in vitro, quiere decir en un tubo de ensayo, en el laboratorio. Como hay bancos de óvulos y bancos de semen, y eso ya lo hacen como un preparado para hacer un análisis de sangre corriente, fecundar óvulos que se desarrollen embriones hasta determinado nivel, que prácticamente se lleguen a desarrollar fetos, incluso más que eso, y luego después quitarles la vida para utilizar sus órganos para otras personas. Y eso, desde el punto de vista de la ley de Dios, se llama asesinato. O sea, Dios un día dijo no matarás y no ha cambiado eso todavía.
Un matrimonio creyente que no puede tener hijos por medios naturales, ¿sería correcto desde un punto de vista bíblico la inseminación artificial?
Bueno, aquí hay que matizar, ¿eh? Es decir, un matrimonio creyente que no puede tener hijos por medios naturales, hay que matizar porque no se puede poner tener hijos, porque puede haber muchas causas. Puede ser que la razón de no poder tener hijos esté en la mujer, o que la razón esté en el marido. Tal y como está presentada la pregunta, parece ser que la razón estaría en el marido, no en la mujer, porque si hablamos de una inseminación artificial, no se puede inseminar artificialmente a un hombre, porque hay que inseminar en la vagina, y los hombres no tienen vagina, solo las mujeres. Por lo tanto, si un matrimonio de personas creyentes no pueden tener hijos porque el problema está en él, tal y como está presentada la pregunta, habría que pensar que es que él tiene una impotencia sexual y no pueden tener relaciones sexuales. Y no pueden tener, o si no, tiene un problema de que los espermatozoides no son capaces de fecundar un óvulo. Entonces, en ese caso, la inseminación artificial no podría ser del marido, porque no serviría para nada, porque en las relaciones sexuales no queda embarazada. Y si se insemina artificialmente, tendría que ser con el esperma de otra persona. Lo que quiere decir que el hijo que nacería no sería el hijo de su marido, sería el hijo de ella y de otra persona. Y el marido podría aceptar eso, pero no sería el padre de ese hijo. Podría ser de padre, pero no sería el padre de ese hijo. Yo pienso que un matrimonio, no ya cristiano, un matrimonio que piense de manera sensata, que se quieran de verdad y que quieran tener un hijo, tienen medios para tener un hijo que sea de los dos sin recurrir a la inseminación artificial. Porque en este mundo 3/4 partes de la humanidad pasan hambre todos los días. Más de 2.500 millones de personas viven con menos de un dólar diario. Lo que quiere decir que la mayoría no tienen absolutamente nada. En el mundo hay millones y millones de niños que se van a morir si nadie les ayuda. Con algo que nosotros aquí tiramos a la basura no se moriría. Hay millones de niños para adoptar. Y ahí sería la madre y el padre adoptivos reales de ese niño, y podrían llegar a convertirse en padre y madre de verdad para ese niño. Y esa sería la salida más aconsejable desde el punto de vista ético. Ahora, si la señora dice no, yo quiero que el hijo sea mío, pero no me importa que el semen no sea de mi marido, si esa señora está casada conmigo, estaría casada hasta el día de la inseminación. A ver. Desde mi punto de vista, sí, hablamos desde un punto de vista, o sea, cuando se habla de la ética, no hay que reducirla a la ética cristiana, que es la deformación que los creyentes solemos hacer, Dicen que eso es ético. ¿Qué va a ser ético eso? Si mira qué dice en el Sermón de la Montaña, quieto. O sea, la ética es una disciplina muy amplia. Y no existe solo una ética cristiana. Los hindúes tienen una ética. Los musulmanes tienen una ética. Los comunistas tienen una ética. Los socialistas tienen una ética, que no sean creyentes. La ética cristiana solo la tienen los cristianos. Lo triste es que la tenemos, pero no la practicamos. Pero hablando de ética cristiana, una pareja de creyentes que por alguna razón, en este caso de la mujer, no puede haber, digamos, una fecundación porque hay un problema a nivel, por ejemplo, de las trompas, como se presentó, porque la fecundación se produce siempre en las trompas, entonces puede ocurrir que haya un problema en las trompas de esa señora, que los espermatozoides, que tienen que llegar por millones, son millones alrededor de un óvulo y solo lo va a perforar uno de esos millones, hay como una selección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no va a quedar embarazada, y que la dice el ginecólogo o el especialista o los especialistas, que la única manera es recogerla el óvulo cuando ovula, recoger el esperma del marido y en un tubo de ensayo producir una fecundación in vitro. Y una vez que se haya producido la fecundación, hacer el trasplante de ese óvulo fecundado a la matriz de esa señora. Eso para mí es ético, cristiano y válido.
Vale, sí, yo lo he entendido. Claro, la pregunta es que cuando una inseminación, una fecundación in vitro, no se fecunda un solo óvulo, ¿no? Sí, sí.
Cuando se produce una fecundación artificial, efectivamente, no se fecunda un solo óvulo generalmente, que sí que se hace con uno solo también. Depende de las condiciones que ponga la pareja. Y luego después los que la van a hacer se firma un contrato. Eso compromete a muchas cosas porque lleva implicaciones legales, implicaciones jurídicas, implicaciones éticas, muchas cosas, y hay que firmar contratos, y hay que responsabilizarse de lo que puede pasar, porque se está con mayúsculas jugando con la vida humana. Entonces depende, hombre, hay gente que no tiene escrúpulos para hacer eso, hay clínicas que hacen este tipo de cosas, que lo único que quieren es ganar dinero, y entonces ahí vale todo, ¿no? Pero en los sitios serios hay que firmar contratos y responsabilizarse. Contratos que llevan o pueden llevar responsabilidades penales serias, Si se fecundan varios óvulos, la pareja, si fuese, digamos, su pensamiento sujeto a unos principios de ética cristiana como yo los veo, decir, bueno, ¿cuántos óvulos van a fecundar? Porque eso sí lo sabe. Va a decir cuatro, por ejemplo, ¿no? Cabe la posibilidad de que queden fecundados los cuatro óvulos. Esto es la información que los científicos le tienen que decir a esa pareja. ¿Ustedes asumen el riesgo de que queden fecundados los cuatro óvulos, que se implanten los cuatro óvulos fecundados y que en lugar de tener un hijo tengan cuatro? y la pareja dice sí, no hay ningún problema. Si siendo creyentes y teniendo idea de lo que es la ética cristiana, dicen no, solo queremos, aunque sean fecundados los cuatro, uno, y destruir los otros tres, estarían asesinando a tres hijos de ellos. O sea, es mi postura, ¿eh?
Pero ponte de pie, que si no, no te recibimos. Bueno, vamos a hacer la pregunta porque está aquí, ¿vale? De otra manera, pero va dentro de eso. Habla de madre de alquiler. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el mensaje de la Iglesia ante la situación que estamos viviendo? Clonación, banco de semen, madre de alquiler.
Hombre, es un poco difícil responder a esto. Lo que yo puedo decir es cuál es mi postura personal, pero esa es la mía y probablemente pues no tiene por qué servir a los demás. ¿Cuál debiera de ser la postura de la Iglesia, entendemos, es decir, como Iglesia, que entendemos? Porque ¿qué entendemos? Que para nosotros la Iglesia son solo las iglesias evangélicas, que no hay más iglesia en el mundo que esto. Pues claro, si entendemos esto, yo creo que lo entendemos muy mal, ¿eh? O sea, la Iglesia son las personas que son creyentes, han experimentado la conversión y el nuevo nacimiento, estén donde estén. Y algunos estarán en la Iglesia ortodoxa griega, y otros en la Iglesia católica, y otros en la Iglesia de los coptos, y otros en otras iglesias, que hay cantidad de iglesias que todas se consideran cristianas o lo son. Y para ver que el concepto de iglesia lo tenemos muy restringido y hemos hecho muchos departamentos estancos que yo creo que no estamos autorizados por el Señor para hacer, recordar el mensaje en el Apocalipsis a las siete iglesias del Apocalipsis. Se llama iglesia allí a iglesias que tenían un ministerio dentro de la iglesia, o había líderes dentro de la iglesia, hombres o mujeres. En alguna de las iglesias el líder fundamental era una mujer, que no quiere decir que no pudiese serlo, ¿eh? No se critica que fuese una mujer, sino lo que enseñaba y a lo que inducía a los demás, no el hecho de que fuese mujer. Pero hay una iglesia en la que se dice que en esa iglesia está el trono de Satanás y se le llama iglesia. Y la última iglesia, la iglesia de la Laodicea, es una iglesia donde Cristo está fuera de la iglesia y se le llama iglesia. Hay un texto en Apocalipsis que recordaremos todos, que se utiliza mucho en lo que se llama predicaciones de evangelización. De paso diré que no hay ninguna predicación de la palabra de Dios que no sea de evangelización, no la puede haber, ¿no? Predicaciones de evangelización utilizando el texto "he aquí yo estoy a la puerta y llamo", y aplicándolo a los individuos. Cuando la palabra de Dios lo aplica a una iglesia, a un colectivo, y no es que a mí me preocupe mucho que se aplique a las personas individualmente, pero que se la saque fuera del contexto y se la arranque, y entonces cuando se va allí a ver qué dice Dios a la iglesia de la Laodicea, se sacan unas conclusiones que son a veces lamentables. Porque se está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, de una iglesia que no era ni fría ni caliente, era tibia, y que Dios dice, por eso te vomitaré. Una iglesia que Cristo está fuera de la iglesia se la llama iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia, es muy difícil definir qué es. O sea, la verdadera iglesia son los miembros del cuerpo de Cristo, estén donde estén. Pero no pensemos que podemos decir, nosotros somos la iglesia del Señor, y los que se reúnen en un local por ahí, no muy lejos, que lo llaman iglesia, que también nosotros llamamos iglesia los locales, lo que es una contradicción muy seria, porque los locales no son la iglesia son las personas que van a esos locales, son creyentes. Los locales son locales, se les puede llamar como se quiera, pero llamarlos iglesia es mala cosa, ¿eh? La iglesia somos las personas. La iglesia es un organismo, no un local, y un organismo vivo, formado por seres vivos. Es muy difícil responder cuál es la postura de la iglesia, porque depende de qué llamamos iglesia. Pero cuál es la postura que tendría que ser a la luz de la escritura en cuanto a todo este tema de la manipulación genética. Yo creo que la Biblia no tiene nada en contra de que los seres humanos investiguen y estudien para recibir ayuda, para resolver problemas de enfermedades. Fue el Señor Jesucristo que dijo que los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. La Biblia no tiene nada en contra de que haya unos avances en ciencias humanas, en antropología, en ciencias médicas, para resolver problemas de enfermedades y trastornos que son la consecuencia de la entrada del pecado. Por lo tanto, si la investigación genética estuviese al servicio del bien de los seres humanos, habría que aplaudirla, pero respetando los principios inalienables de la vida que están marcados por Dios y no transgrediendo ninguna ley. Hay un código deontológico o un código, digamos, ético, que es el código de Dios, y ese hay que respetarlo. Cuando transgredimos ese código, viene el desastre. Si alguien quiere comprobar algo tan literal como lo que estoy diciendo, pues luego después que se lea el capítulo 24 del libro de Isaías, que habla de lo que está pasando en la tierra en nuestros días ahora, de la contaminación de toda la tierra y de por qué hoy la tierra sufre como nunca. Romanos 8 habla de que el sufrimiento de la creación y el sufrimiento nuestro es el mismo sufrimiento, y el gemido es el mismo gemido, y la razón es la misma, porque un día el pecado desde el hombre se irradió a toda la creación y la desestructuró entera, y esa creación gime esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que llegará con la resurrección de los primeros que resuciten. Bueno, respetando las leyes que Dios ha puesto, que están a favor de todos los sistemas ecológicos que nos podamos imaginar en cualquier ámbito de la existencia, no hay nada en la palabra de Dios en contra. El que descubrió la anestesia era un creyente. La anestesia para operar a las personas, para dormirlas, para que no sufriesen y hacer las operaciones cruentas y terribles, ¿no? Era un creyente. En la época en que la descubrió, como tantas veces, los que piensan que por saber algunas cosas de la Biblia ya lo saben todo, y que el ser el pastor de una iglesia o el anciano de una iglesia o el obrero o el misionero da una patente para tener todo tipo de conocimientos, y se convierten como los políticos, que vienen unas elecciones y un señor que trabaja administrativo sale alcalde de su pueblo, y antes de las elecciones solo entendía de problemas administrativos, pero después de que es alcalde entiende de urbanismo, de sanidad, de lo habido y por haber, y descalifica los informes de los técnicos y los critica, sabe de todo. Pues algunas personas, ancianos, pastores, obreros, consideran que saben de todo y están capacitados para opinar de todo, y así hacemos a veces las barbaridades que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Aquello que no vaya en contra de los principios que Dios ha puesto para que se mantengan unas normas y unas leyes que, a pesar de la entrada del pecado, son fundamentales. Porque está claro que el hombre ha llegado hoy, y esto es real, y esto desde el punto de vista, por ejemplo, de la energía nuclear y atómica. Existe potencial que sobra, pero sobra muchísimo. O sea, el hombre, si quiere mañana destruir la vida en esta tierra, está en sus manos el hacerlo, y puede toda la vida en la tierra, ¿eh? O sea, el poder que tiene el hombre almacenado a nivel nuclear es tal que puede en unos días destruir toda la vida en este planeta. Si quiere hacerlo, lo puede hacer, porque el poder para hacerlo lo tiene. Otra cosa es que el hombre quiera suicidarse de esa manera, pero esa posibilidad existe. Entonces, respetando determinadas leyes, la investigación genética para terminar con determinadas enfermedades, sería malo que en el mundo dejasen de nacer niños con el síndrome de Down. La Biblia no tiene nada en contra, está a favor de la vida y de la salud de las personas. Lo que no sería bueno sería que, aprovechándose de los descubrimientos genéticos, se clonasen seres que naciesen con el síndrome de Down para utilizarlos con determinados fines. Por ejemplo, utilizar sus órganos para trasplantes de otras personas y asesinarlos. O sea, la ciencia del bien y del mal, de la que hablábamos esta mañana, ¿no? Por lo tanto, los límites. Hay muchas cosas que la investigación genética puede favorecer. Por ejemplo, se han hecho transformaciones en plantas que antes, para que diesen su fruto, se sembrasen y diesen el fruto, había que abonarlas con determinadas sustancias. Ahora esas plantas, mediante la manipulación genética, recogen del aire, de la atmósfera, del medio donde están, lo que necesitan sin echarles abonos. Estamos entrando en los alimentos transgénicos, de los que se ha hablado tanto. ¿Son buenos o son malos? ¿Van a producir enfermedades en los seres humanos? ¿O van a ser una bendición para acabar con todos los pobres del mundo? Porque ahí habría una fuente para decir el hambre en la tierra, para terminar con ella, desde el punto de vista de lo que hoy nos permite hacer la genética. Es cosa facilísima, si se quiere terminar con el hambre en la tierra. Otra cosa es si se quiere, si políticamente se quiere terminar con eso, si socialmente se quiere terminar con eso, o interesa, o si solamente esas aplicaciones se van a hacer en los países ricos para que sigan siendo más ricos y los pobres seguirán siendo más pobres. Entonces, las aplicaciones dependen. Todas las que vayan a favor de la vida y del bienestar de las personas, respetando las leyes de Dios, son muy respetables. Y ponía el ejemplo del descubridor de la anestesia, que era creyente, pero los teólogos en su día, de todo el campo cristiano, y especialmente del campo donde él estaba, y era creyente del campo donde estamos nosotros, tuvo que recurrir a algo que parece anecdótico para que le dejasen en paz, porque era como si hubiese descubierto algo demoníaco. O sea, las personas tenían que sufrir el dolor y las operaciones en vivo y seguir sufriéndolo así, o narcotizarlas con alcohol, es decir, con el peligro de sus vidas. Entonces, pensando en por qué su descubrimiento no podía ser antibíblico, se le ocurrió que solamente tenía que abrir la Biblia y pasar la primera página de la Biblia para demostrarles a los que sabían de todo, pero no sabían de todo, que allí estaba, en el capítulo 12 de Génesis, un posible apoyo bíblico de su descubrimiento. Dijo, la primera operación o intervención quirúrgica, como ustedes quieran llamar, que se hizo en la historia de la humanidad, ¿quién la hizo? Y no le respondía, y tuvo que decirles, la hizo Dios, con un individuo, y para hacer esa intervención quirúrgica, ¿la hizo en vivo o cómo la hizo? Y les tuvo que leer cómo Dios durmió o anestesió, traduzcámoslo como queramos, al primer individuo para hacer la primera operación. A partir de ahí le dejaron en paz. Pero los que sabían todo no se habían dado cuenta de que en la Biblia puede haber un detalle como esto que es más que significativo, porque muchos descubrimientos científicos que han sido criticados, personas que fueron simbólicamente quemadas varias veces en la hoguera como Galileo Galilei, decían verdades que estaban escritas en la escritura hacía miles de años, que la Tierra era como un globo, que no era el centro del universo. Lo que hoy se sabe, que el Sol y la Luna se movían, y eso estaba escrito en la Biblia y fue motivo de crítica, sobre todo de personas no creyentes, en cuanto al movimiento de las estrellas. Digo, qué barbaridades, dice el libro de Josué, que se detenga la Luna y el Sol si esto no se mueve. Hoy se sabe que en el universo, a nivel de las estrellas, se mueve todo. Por lo tanto, todo lo que se mueve, quien lo gobierna lo puede parar. Es decir, que es un tema muy difícil. Todo lo que sea a favor de la vida y del bienestar de los seres humanos, habría que recibirlo con los brazos abiertos. Y todo lo que vaya en contra de las normas y leyes que Dios ha puesto, pues al menos mi postura personal es decir no y rechazarlo.
Pero concretando un poco la pregunta que hacían, era sobre las madres de alquiler.
Bueno, el tema de las madres de alquiler, es decir, si una persona quiere tener un hijo, pero esa persona no quiere pasar por los 9 meses de gestación, por los criterios que tenga, y alquila a otra madre, creo que está en contra de las normas fundamentales que Dios ha establecido para el desarrollo de la raza humana. Ella dirá que tiene sus principios éticos, que tiene sus ideas, defenderá lo que quiera. Es decir, y además hay una cosa muy importante que está despreciando, y es la relación que va a establecer con su hijo en su vientre, que va a ser fundamental para la vida de esa persona cuando nazca. La relación que va a establecer mental, emocional, biológica, y que va a influir muchísimo en la vida del nuevo ser que va a nacer. Pero eso sería secundario. Lo grave es que quiere tener un hijo, pero no quiere asumir las consecuencias de tener un hijo. Claro, es como algunas parejas que quieren tener un hijo y no lo pueden tener porque son del mismo sexo y quieren que se les considere que son un matrimonio. Se les podrá considerar que son una pareja de hecho, que son lo que se quiera, pero que son un matrimonio no. Para considerarles matrimonio tendrán que ser un hombre y una mujer, porque eso es así desde que la humanidad existe y no se puede contemplar de otra manera. Podemos cambiar lo que queramos, pero alejándonos de principios que ya nos, que son principios que tienen que ver con la voluntad de Dios, pero tienen que ver con la naturaleza humana. Entonces, es inimaginable, es decir, para un evolucionista que no fuese creyente, serio, un evolucionista serio que no fuese creyente, y que conoce cómo se desarrollan los seres vivos, imaginémonos que creemos todos en la evolución y que a través de la escala filogenética, es decir, de los seres vivos que tienen vida más elementales hasta los más complejos como el hombre, pues se reproducen. ¿Nos podemos imaginar a una hembra de los seres vivos en cualquier nivel que buscase una madre de alquiler para sus hijos? Estamos hablando de leyes muy importantes si la evolución fuese tal y como nos cuentan que podría haber sido. Pues es decir, eso va en contra de la propia naturaleza, de todo lo que es vivo y de todo lo que se reproduce sexualmente, porque hay reproducciones asexuales y eso es otra historia diferente aparte y excepcional.
Pero lo que queda en el aire es la pregunta: en el caso de que una mujer no pueda anidar el óvulo fecundado, por ejemplo, si habría una posibilidad.
¿Ese óvulo fecundado de esa mujer de quién es? ¿De su marido, del primero que encuentra por la calle? O sea, porque hay que empezar. Es del marido. Y la señora no puede, puede ovular, pero no puede recoger el óvulo en su matriz, porque tiene una matriz alterada que no permite la implantación del óvulo. El óvulo fecundado es de su marido. O sea, y hay que retorcer las cosas, para, si queremos retorcerlas. Pues yo creo que si realmente no puede, pero es que yo como médico no puedo concebir una señora que le funcione el aparato genital femenino, que pueda ovular. Para ovular tiene que tener un desarrollo hormonal normal, y un desarrollo hormonal normal es incompatible con un problema en el útero para que no anide un óvulo fecundado. Es decir, que a lo mejor estamos haciendo una hipótesis que no se puede dar en la realidad, pero vamos a suponer que efectivamente ovula, que la recogen el óvulo, pero entonces venimos al problema de antes, que van a fecundarle varios óvulos. Entonces, ¿cuántas madres de alquiler va a aceptar? Porque supongamos que la fecundan 5 óvulos y que los 5 quedan fecundados. ¿Necesita cuántos? 5 madres de alquiler, 3 madres de alquiler, 4. ¿Cuántos necesita? ¿O sería mejor que renunciase a toda esa complicación? Porque ¿quién va a ser la madre del nuevo ser que van a hacer? ¿Va a ser ella o va a ser la persona que lo lleve en su vientre? ¿Con quién va a hacer una relación a nivel inconsciente muy importante ese ser durante los 9 meses? ¿Con ella o con otra persona? Es decir, eso hay que pensárselo mucho, porque si quiere que sea su hijo, debe de asumirlo con todas las consecuencias. Y también hay que respetar por qué nacen niños muertos, por qué mueren niños al nacer. Es decir, las leyes ecológicas que no han sido interferidas por el hombre, digamos, por ejemplo, a nivel de especies de animales, ¿no? Hoy con la genética, una aplicación, por ejemplo, muy buena de la genética sería que si se están acabando, por ejemplo, los burros, que no se acaban, pero en algunas partes parece que sí, que se están acabando los burros, pues clonar burros. Y entonces ya no se extinguirían los burros. Pero si se están acabando las cigüeñas de no sé qué tipo, clonar cigüeñas. Es decir, eso sería una aplicación ecológica si no quedase otros problemas, pero no se está pensando en eso, pero eso sería decir, bueno, pues la naturaleza tenía una riqueza de especies, el hombre ha sido un depredador, el más grande, ha terminado con ellas, quedan unas pocas, para que no se extingan vamos a clonarlos y luego dejar que se reproduzcan naturalmente, que lo van a hacer. Eso está ocurriendo, por ejemplo, con el oso pardo. De esto sabemos algo porque está ocurriendo fundamentalmente en Asturias, dentro de Europa, y de los pocos que hay los tenemos allí, pero han conseguido con muy pocos que ya sean unos pocos más, y serán seguramente más dentro de poco, a no ser que el hombre vuelva otra vez a asesinarlos. Entonces hay que respetar unas leyes, porque las leyes y los niveles ecológicos regulados por Dios mantienen un equilibrio ecológico en la naturaleza, y también los seres humanos vivimos en la tierra, estamos ligados en la tierra, y la muerte y la vida y la relación de los que nacen y de los que mueren, y los que mueren en unas condiciones en otros, esto está regulado por Dios, y también tendríamos que pensar en esa regulación. Y para que se mantenga determinados equilibrios, a lo mejor determinadas señoras no pueden tener hijos, y eso hay que tenerlo en cuenta, y eso hay que pensarlo, y eso hay que respetarlo desde mi punto de vista.
¿Qué actitud va a tener Dios ante esto? ¿Hasta dónde va a dejar que avance?
Preguntarme qué actitud va a tener Dios, pues no lo sé. Yo sé la actitud que Dios proyecta, sé un poquito de la actitud que Dios proyecta en su revelación. Y eso lo podemos saber todos porque la tenemos en un libro que, gracias a Dios, podemos disponer de este libro, de muchas versiones, de muchas cosas. ¿Hasta dónde Dios va a permitir? Hay unos límites establecidos. y de eso se podría hablar. Ahora, el momento, la hora, las circunstancias, los pelos y señales no los busquemos, porque estamos buscando 105 pies al gato. O sea, cuando Dios quiera, cuando Dios le parezca, en el momento que Él quiera, cuando a Él le parezca, y no cuando nosotros digamos que va a ocurrir. Porque igual que hemos hecho fechas para en tal año y en tal fecha volverá el Señor Jesús, y no volvió, y ponemos otra fecha, ahora esta sí nos equivocamos, pero esta no nos equivocamos, volverá, y no volvió, y seguimos poniendo fechas y seguimos diciendo cosas donde Dios nos dice que ese momento, esa hora y esos límites no lo sabe más que Él. Pero es más, ¿eh? Hay una cosa más fuerte. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: esto no lo sabe más que el Padre, ni el Hijo. Ojo a eso, ¿eh? Que eso es muy fuerte y muy serio. Ni el Hijo. Y nosotros, que solo somos hijos del Hijo, y además adoptivos, pretendemos saber lo que el Hijo dijo que Él no sabía. Lo que el Hijo dijo que Él no sabía, como Jesús de Nazaret, ¿eh? Como segundo Adán, no como Dios. Nosotros pretendemos saber lo que el segundo Adán, sin pecado, cuando todavía no se había hecho pecado por los hombres, dijo que no sabía. Entonces, bueno, yo no puedo saber eso.
Cuando no se sabe, no se sabe, y no hay nada más que decir. ¿Envejecería antes un hombre clonado, puesto que sus células son ya células viejas?
No, sus células serían células nuevas como la de cualquier ser humano. Es decir, se coge un óvulo y una célula de una persona que se quiere clonar, hacer otra persona como esta. Se le saca el material genético del óvulo. Se saca el material genético de la célula que se coge de la persona y se mete en el óvulo que quedó vacío, el núcleo. Y eso se va a desarrollar igual que cualquier embrión, con la misma marcha, con la misma forma de multiplicación de las células, exactamente igual. El proceso sería el mismo de que cualquier ser humano.
Se sale un poco del tema, pero yo creo que la pregunta es interesante por lo que se comentó esta mañana.
Voy a decir una cosa, si a alguien le queda... Es decir, la célula que se utiliza para hacer la clonación, no el óvulo, sino la célula de la persona, que puede ser de la piel, o del intestino, o de lo que queramos, de cualquier parte del cuerpo. La célula tendrá una edad. Si la persona tiene 40 años, tendrá 40 años de edad. Pero lo que hay dentro del núcleo de esa célula, los cromosomas, los ácidos nucleicos, que es lo que se va a meter en el núcleo del óvulo que se ha vaciado, eso no tiene 40 años de edad, eso no envejece. La célula envejece como tal. Hablamos del proceso de envejecimiento por la mañana, de que llegaba un momento que las células mueren, se multiplican, llega un momento que no se multiplican más, y entonces la persona envejece y se muere. Pero el material que hay dentro del núcleo, es decir, los ácidos nucleicos, no envejecen. Por lo tanto, ese óvulo que se le va a poner un núcleo, que no es el que tenía, sino el de la persona que se quiere clonar, recibe un núcleo con una cromatina y con unos cromosomas y con unos ácidos nucleicos que no tienen 40 años, que no envejecen. Cuando se va a clonar a una persona que está viva, hombre, podría ocurrir que se va a tomar la célula después del momento que ya no se puede multiplicar más, y que lo que une los dos filamentos del ácido nucleico, por lo tanto, ya no existe, y la persona ya se va a morir en un tiempo. Pero eso sería una locura desde el punto de vista científico. Es decir, nunca se intentará clonar personas que tengan 80 años o que tengan 90 años. Se intentará clonar siempre personas que todavía tienen muchos años de vida por delante. Eso es una hipótesis, ¿eh? Que luego después lo que pasa en el funcionamiento de ese óvulo clonado Eso hoy científicamente no se sabe. Si aún esos ácidos nucleicos que han dejado de tener la conexión, al introducirlos en un óvulo joven, podrían otra vez, eso que les une, volver a surgir y a reproducirse, porque si ese óvulo produce determinada enzima, eso podría ocurrir. Y esa enzima, además, hoy se fabrica ya en el laboratorio, que es la que se aplica a células que llevan multiplicándose años y años, que antes se morían en meses. O sea que ese problema científicamente también se podría salvar, ¿eh?
¿Es armonizable el hecho de la creación con la teoría de la evolución, teoría del Big Bang?
Bueno, no es de los temas que estamos tratando, ¿eh? Aunque yo haya hecho referencia a cosas, pero la referencia que yo he hecho es de paseada, son como ejemplos, como cosas. Lo contesto porque esto llevaría mucho tiempo y además yo soy un desastre para las contestaciones. Si se hacen demasiado breves, pues no se dice nada y la persona dice, bueno, pues no me ha contestado nada. Y si se hacen muy largas, pues mi mujer se enfada y dice que así no se pueden contestar. No, no, es verdad que se enfada, ¿eh?, con esto. Bueno, entonces vamos a ver. Para mí la teoría del Big Bang, y no es para mí, es decir, yo soy un aficionado a la física, un físico frustrado, en cierto sentido, pero también soy un abogado frustrado y otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Lo que se sabe de las teorías de cómo pudo desarrollarse el cosmos, los científicos dicen que lo que se sabe es a partir de los tres primeros minutos. Lo que pasó en los tres primeros minutos del nacimiento del cosmos, la ciencia no lo sabe. Dicen, a partir de los tres primeros minutos, creemos que pasaron una serie de cosas. ¿Qué pasó en los tres primeros minutos? La ciencia no contesta. No sabe, no contesta, ¿no? Como en las encuestas. Porque tendría que hablar de algo que la ciencia, como tal ciencia, no debe de hablar. O sea, siendo científicamente rigurosos. Una cosa es que el científico crea en Dios, otra cosa es que hable de Dios desde el punto de vista de la ciencia, convirtiendo a la ciencia en lo que no debe de ser la ciencia. La ciencia tiene sus límites, y los científicos lo saben. Y los físicos y los astrofísicos y toda esta gente que se dedica a estudiar el nacimiento del universo han llegado tan lejos que saben que más allá de la materia hay una realidad que no se pueden saltar, pero que esa realidad existe y no le quieren poner un nombre. Y en ese sentido son honestos y hacen bien, dejan las cosas donde hay que dejarlas, porque no es misión de la ciencia hablar de algo que se puede tener conocimiento por vía teológica o vía de revelación. La ciencia es otra cosa. Bueno, entonces la teoría del Big Bang, de todas las teorías que se han ido elaborando, por ejemplo, recuerdo solamente alguna para, supongo que quien pregunta esto pues tiene cierta inquietud de ese mundo, un momento en que se dijo que la creación era eterna y había existido siempre, y que la materia era eterna. Después, más adelante, se descubrió que la materia no era eterna. Hoy los científicos saben, con toda seguridad, y lo dicen de manera clara, y científicos, hablamos de premios Nobel o de mentes como la de Einstein o de Stephen Hawking, más moderno y actual, saben lo siguiente, que este mundo, hablo del universo, del cosmos, tuvo un principio y que posiblemente tendrá un final. Y saben que la ley que la Biblia llama del pecado y de la muerte es una realidad a nivel cósmico. Ellos no la llaman la ley del pecado y de la muerte, pero saben que la muerte ocurre en las estrellas. Que hay estrellas que mueren y estrellas que nacen. y saben que el sol, y hablo ya de lo que dicen ellos, no de lo que puedo inventarme yo, emplean una palabra que parece exagerada, que el sol en nuestro sistema solar, que somos una cosa insignificante dentro del cosmos, aunque nos creemos muy importantes, somos dentro del cosmos algo muy pequeño, muy insignificante. Nuestro sistema solar, saben que el sol tiene los días contados. Ahora esos días los miden, no son de 24 horas. Son unas medidas con cifras que quizá no sabríamos escribir nosotros, ¿eh? Y llevaría un espacio impresionante. Que el sol está agonizando, que el sol se muere, porque hay una ley a nivel del cosmos que se llama la ley de la entropía. Y la ley de la entropía viene a decir lo siguiente: todo el universo y todo el cosmos funciona consumiendo energía, como los seres humanos y como los seres vivos, incluidas las plantas. Para funcionar, el cosmos consume energía. Para funcionar nuestro sistema solar, el Sol y todos los planetas que tiene alrededor, fundamentalmente la Tierra, en cuanto que hoy sepamos seres humanos o parecidos, solo los hay aquí, el Sol consume energía. La energía que recibimos nosotros y que recibe todo el sistema solar. Y esa energía que el Sol consume no la restituye. Y la energía que el Sol tiene no es infinita. Es finita y es mensurable. Y científicamente está medida. Claro, ellos nos hablarían de unas cifras que decimos, bueno, ¿cuándo se va a acabar este planeta? Pero se acabaría. Porque el Sol se está muriendo. Y eso es una realidad, no es un eufemismo. Por lo tanto, hay muerte a nivel cósmico. Entonces, la teoría del Big Bang vino a rebatir teorías anteriores, porque una vez que se demostró que la materia no era eterna, se descubrió que para que hubiese materia tenía que haber energía, que no es materia. Pero además se descubrió una cosa que se llama la antimateria, que no se puede palpar ni ver, pero que es una realidad. Pero la cosa se complicó más, porque para que haya materia tiene que haber energía, pero resulta que para que haya energía tiene que haber materia. Y entonces todas las teorías que se iban elaborando se iban eliminando las unas a las otras, hasta que llegó la teoría del Big Bang, de pensar que toda la materia cósmica estuvo concentrada en algo tan pequeño como una cabeza de alfiler, y que en un momento determinado, por la acción que la ciencia dice no se sabe de quién, estalló. Se produjo la expansión y se creó el universo y todos los sistemas que estamos. Y que esa expansión sigue, y eso está comprobado. Pero hay, dentro de esa teoría, una dimensión hacia el futuro, de que igual que un día se produjo la expansión, se podía producir todo lo contrario de la expansión. Y entonces, desde el punto de vista de los científicos, el cosmos moriría. Pero que tuvo un principio y que segura va a tener un fin, eso parece que ya lo tienen bastante claro. Desde mi punto de vista, la teoría del Big Bang, como esa posibilidad de toda la materia concentrada que luego se expande y forma todos los sistemas, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas más personas que se han preocupado de estos temas, es la que ahora, hasta el día de hoy, se ha elaborado con más posibilidades de coincidir con cosas que nos dice la escritura, que nos llevaría mucho tiempo. La teoría de la evolución clásica, de tipo del darwinismo, creo que la Biblia no la acepta, en el sentido de que la Biblia nos da una revelación, y en el primer capítulo de la Biblia, incluso en los dos primeros capítulos de la Biblia, se habla de 10 o 12 cosas importantes que ha ido descubriendo la ciencia, en el orden que las ha ido descubriendo, aunque los científicos no se hubiesen dado cuenta de que estaban ahí en esos capítulos. Entonces, teoría de la evolución, no hay una teoría de la evolución, hay muchas teorías de la evolución y son distintas unas de otras, y es más, algunas se oponen casi radicalmente a lo que dicen otras, y ha habido mucha variación desde la teoría de la evolución de Darwin hasta las teorías de la evolución de los neodarwinistas actuales. Pero hay muchas interpretaciones de cómo los seres vivos fueron creados que coinciden con las cosas que dice el Génesis, defendidas por científicos más que respetables. Entonces, la teoría de la evolución, por ejemplo, hay evolucionistas teístas que dicen cosas muy interesantes que encajan dentro de muchas cosas que dice el Génesis. Pero hay una posibilidad, es decir, en Génesis, desde el punto de vista teológico, pero esto también en el campo científico tiene su resonancia, se dice que se emplea varias veces un término hebreo en el capítulo primero de Génesis. El término hebreo es el verbo bara, y el verbo bara significa crear, y tiene sentido de que Dios crea por primera vez una cosa, por primera vez una cosa nueva y maravillosa. Pero ese término hebreo bara significa cortar la materia. Entonces, la primera vez que dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bara quiere decir que por primera vez Dios crea de forma nueva y maravillosa los cielos y la tierra. ¿Cuándo se vuelve a encontrar ese término bara? No se vuelve a encontrar hasta que el capítulo 1 de Génesis no dice que Dios crea los seres vivientes en la tierra. ¿Cuándo se vuelve a encontrar el término bara? Cuando Dios crea al hombre. Entre esos espacios de crear por primera vez algo nuevo y maravilloso, que son tres, hay un periodo de tiempo en el que hay vida, y existiría la posibilidad, no es que yo me apunte a esto, pero existiría la posibilidad, poniéndose en una posición científica con una mentalidad abierta, de que entre un bara y otro pudiese haber algo parecido a lo que se llama las teorías de la evolución. Pero cuando se llega a lo que llamamos los seres vivos superiores, que no son el hombre, aquellos que dice Eclesiastés en el capítulo 3 que son semejantes a los seres humanos, pero que también son diferentes, dicen que son semejantes y en que son diferentes, es decir, que desde que nacen las hierbas, las plantas, los primeros seres vivos, hasta que se llega a los animales más superiores, podría haber ahí unos espacios de evolución. Pero luego se emplea el término vara, que significa cortar la materia, es decir, que si había una evolución, en un momento determinado se corta, y Dios crea algo nuevo y maravilloso, que ya no es una solución de continuidad con lo anterior. Y cuando crea al hombre, se vuelve a utilizar otra vez el término vara, y se vuelve a cortar la materia, y Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. Eso sería la argumentación teológica seria para decir: no puedo aceptar la teoría de la evolución como está presentada. Pero ojo, hay que ser honestos, entre un vara y otro hay muchas cosas que no sabemos lo que pasó, y a lo mejor resulta que muchas de las cosas que han dicho los científicos sí ocurrieron, pero no ocurrieron tal y como nos las cuentan o han elaborado la teoría.